creo. Fuimos llenos de su presencia y ahora estamos listos para ver el obrar de Dios sobre nosotros. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo número 5. Le hago un breve resumen para contextualizar la historia. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Moisés estaba cuidando en el campo de su suegro sus ovejas. Y de repente dice la Biblia que Moisés empieza a caminar por el desierto y él ve una zarza, decí conmigo una zarza. Una zarza era un árbol que era originario de esa zona en los desiertos, que era muy cotidiano, era muy normal. Usted imagínese en las altas temperaturas y en las grandes sequías del desierto, que una llama, que un árbol, que una rama seca produciera llama. Era algo cotidiano, no era algo de asombrarse. Pero hay una particularidad en la historia, porque dice la Biblia que Moisés iba caminando y vio una zarza encenderse como muchas otras, pero esta zarza tenía algo en particular, que era que no se consumía. Esta zarza estaba prendida a fuego en el desierto, en altas temperaturas, en altas sequías. Y esta zarza estaba prendida a fuego, pero no como cualquier otra zarza, sino que esta no se consumía. Entonces esto le llama la atención a Moisés y él se detiene a ver qué es lo que pasaba. Y ahí nos introducimos a la Biblia, el libro de Éxodo capítulo 3, verso número 5. Moisés se acerca a este lugar. Verso 5 dice, y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Verso 6 dijo, y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7, presta atención aquí. Dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios escucha a su pueblo. Dios detiene a Moisés en el camino para decirle, escúchame Moisés una cosa. Yo he visto la aflicción del pueblo. Yo he escuchado el clamor del pueblo. Yo he visto la situación del pueblo. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Es que Dios escucha a su pueblo. Dios se escucha a su pueblo. Dios se detiene en el camino para escuchar la necesidad de sus hijos. Si Dios me escucha, Él interviene. Si Dios escucha mi necesidad, Él interviene en mi camino. Y quiero que digas conmigo algo bien convencido, decí bien fuerte, Dios no me ignora. Dios no nos ignora. Él está presente en nuestro clamor y en nuestra necesidad. Él está presente, Él no nos ignora, Él no se olvida de su pueblo. El pueblo de Israel hacía años y años y años que venía padeciendo esclavitud, necesidad, hambre, sequía. Años y años de ser esclavo, de ser un pueblo sin derechos, de ser un pueblo golpeado, ultrajado, de ser un pueblo lastimado. Pero Dios los había escuchado. Dios no se había olvidado de ellos. Y quiero que recalques este concepto. Siempre que haya una necesidad, siempre que haya un conflicto, Dios levanta a una persona. Y yo vine a hablarle a esa persona que Dios va a levantar para enfrentar el conflicto. Yo vine a hablarle a esa persona que Dios va a levantar para enfrentar ese desierto. Yo vine a hablarle a esa persona que se va a parar contra Faraón y le va a decir, escúchame una cosa, Faraón, de acá no pasás, porque el pueblo de Dios es un pueblo libre que va a alcanzar la promesa, que se va a posicionar en este 2022. Yo vine a hablarle a esa persona. Yo vine a hablarle a esa persona. Si Dios me escucha, con eso basta. Si Dios me escucha, discúlpeme la expresión, pero no me importa más nada. Si Dios me escucha, es suficiente. La solución de tus problemas no puede estar en otro lugar que no sea en el centro de la voluntad del Señor. La solución a tu enfermedad
no está en otro lugar que no sea en el centro de la voluntad del Señor. La solución a tu escasez, a tu problema en tu matrimonio, a tu problema con tus hijos, no está en otro lugar que no sea en el centro de la voluntad de Dios. Y vine a hablarte para que recordarte algo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha dejado de escuchar tu clamor. Dios ha estado presente en cada año de desierto. Dios ha estado presente en cada día de Egipto. Dios siempre estuvo ahí. Dios conocía la situación que atravesaba el pueblo de Israel. Siendo esclavos, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Y eso nos hace entender que Dios no se olvida de nosotros. Ahora, en este mes de junio, hay un factor fundamental que debemos activar. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que espero. ¿A cuántos Dios ha hablado alguna vez con una palabra, alguna promesa que te ha dicho, yo te daré esto? Mira, a mí Dios me ha hablado a través de siervos de Dios, a través de profetas. Yo te voy a dar esto, yo voy a hacer esto contigo. Yo lo he tomado, yo lo he recibido con todo mi corazón. Pero déjame sincerarme con usted. Hay muchas cosas de las que Dios me habló que todavía no se cumplen. Hay muchas cosas que Dios un día me dijo, hijo, haré contigo tal cosa. Y todavía no llega. Y así como es mi caso, sé que probablemente sea el tuyo también. Que Dios te haya prometido restitución, que Dios te haya prometido sanidad, que Dios te haya prometido abundancia. Y quizás venís a la iglesia, sos parte del pueblo de Dios, te congregás, amás a Dios, inculcás la palabra de Dios a tus hijos, pero la palabra todavía no se cumple. Yo vine a hablarte y a decirte que este es el mes de creer. Este es el mes de activar esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que aún no vemos. Esa convicción de lo que aún no llega. Yo creo sin importar las circunstancias, sin importar el panorama, sin importar un diagnóstico médico, sin importar las deudas, sin importar lo que suceda alrededor de mi vida, yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que Él va a obrar, yo creo que Él me va a sanar, yo creo que Él responde mi oración, yo creo que lo mejor aún está por venir, yo lo creo, no sé usted, pero yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, existe una gran diferencia, pero una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Yo puedo creer que Dios existe. De hecho, ¿cuántos creen que Dios existe? Ahora, yo puedo creer que Dios existe, pero no vivir bajo lo que la Biblia me enseña. Yo puedo creer en lo que Dios existe, que Dios es real, pero no seguir sus consejos. Yo puedo creer que Dios es real, que Dios fundó la tierra, los cielos y todo lo que vemos. Gracias, hermano. Yo puedo creer que Dios está. De hecho, muchas veces, muchos de los que estamos aquí antes de venir a la iglesia, creíamos que Dios existía. Yo hablo con cualquier persona que cruzo en la calle y lo paro y le digo, che, ¿vos creés en Dios? Y el tipo te va a decir, sí. O no, pero lo más probable es que te diga que sí. Ahora, ¿creer en Dios te da la certeza de vivir bajo su voluntad? No. ¿Creer en Dios te da la llave a alcanzar todas las promesas? No, porque no alcanza solamente con creer que hay un Dios. Yo puedo creer que Dios existe, pero no tomar en serio lo que dice su palabra. Yo puedo creer que Dios existe, pero levantar una imagen de un Dios falso en mi vida. La Biblia dice que cuando Dios llama a Moisés para hablar en el monte, dice la Biblia que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los mismos unos capítulos después que Dios había libertado posterior a esta palabra, el mismo pueblo que había sido esclavo, el mismo pueblo había levantado una imagen falsa de Dios. Los mismos. Ahora, ellos creían que Dios existía. Eran el pueblo de Dios, de hecho era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios por excelencia. Y los mismos que eran el pueblo de Dios por excelencia, eran los mismos que días después, meses después, habían generado imágenes falsas de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Quizás usted viene a la iglesia, quizás usted adora a Dios, quizás tenemos amor por Dios, pero levantamos una imagen de Dios y lo amoldamos a nuestras conveniencias. Levantamos una imagen de Dios y lo amoldamos según nuestros gustos. Levantamos una imagen de Dios y lo amoldamos según lo que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros nos parece. ¿Qué quiero decirte? No es lo mismo creer que Dios está a creerle a lo que sale de su boca. Yo puedo creer que Dios existe, pero puedo vivir una vida completamente alejada de Él. Puedo vivir una vida completamente indiferente a Dios, pero creo que existe, ojo. Pero eso no te da la certeza de que sigas sus pasos. Eso no te da la certeza de que vas por el camino correcto. Y yo le hablo a personas que en su corazón tienen este lema de yo creo. Yo creo que lo mejor está por venir, pero es necesario que te diga estas diferencias. El otro día escuché una frase muy interesante que decía que las prédicas quizás deberían provocar menos aplausos y más lágrimas. Que las prédicas quizás, en vez de levantarte el ánimo, irte como un globo de helio así inflado, quizás te haga recapacitar y decir: Señor, eso es cierto, debo direccionar mi vida por acá. Y yo no sé a qué Dios te ha traído, pero yo sé en el nombre de Jesús que Él tiene algo para decirte. Él tiene algo para decirte. Y ¿sabes qué? Continúo con esto. Hay una diferencia grande entre creer que Dios es y creerle a Dios. Puedo creer que Dios existe, pero no aferrarme a sus promesas. Puedo creer que Dios existe, pero vivir una vida desilusionado, vivir una vida de frustración, vivir una vida pensando de que no existe ninguna solución. Digan, déjeme decirle algo con todo el respeto que merece. Si usted está atravesando una situación y usted no cree que Dios lo va a ayudar, que Dios tiene la mejor respuesta, déjeme decirle algo, está por el camino equivocado. Porque Dios no va a obrar según nuestras conveniencias, pero su voluntad siempre es perfecta para nosotros. Mire, si usted está atravesando una enfermedad, me encantaría decirle que Dios lo va a sanar. Me encantaría decirle, pero quizás no es la voluntad de Dios, o quizás sí, quizás usted va a ser un milagro viviente y gloria a Dios por eso. Pero me toca decirte que hay que aferrarnos a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. No porque Dios quiera lo peor para nosotros, todo lo contrario, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero la Biblia dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros. Así son sus pensamientos más altos que los nuestros. Así es su voluntad más alta que la nuestra. Entonces yo vine a animarte, no creas en Dios, créele a Dios. Hacé tu Dios un Dios personal. Yo no creo en Dios, yo le creo a mi Dios. A mi Dios, yo creo en sus palabras para mi vida. Dios no es un Dios genérico, Dios es un Dios personal. Dios no quiere tener una relación solamente con la iglesia los domingos. Dios quiere que te vayas de este lugar y que el día lunes lo afrentes tomado de su mano. Que el día martes permanezcas tomado de su mano. Que el día miércoles sigas tomado de su mano. Jueves, viernes, sábado, domingo, de la mano de Cristo. Créele a Dios que Él tiene lo mejor para vos. El creer en Dios no me da la garantía de que sus palabras se van a cumplir en mi vida. Vamos a decir, Lauti, ¿qué está diciendo? Escuchá, es necesario creerle a Dios y creer lo que Él dijo de nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, su palabra nos dice muy claramente que ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. No lo busque, pero esto lo dice en Romanos 8:17. Juntamente con Jesús seremos nosotros glorificados. Herederos y coherederos con Cristo. Esto quiere decir literalmente que todos los beneficios del reino de Dios nos corresponden. Todas las promesas de Dios nos corresponden. Toda esa gloria del reino de Dios es para usted y es para mí. Porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Todas las bendiciones, todas las sanidades, todos los recursos del cielo, escúcheme bien, por derecho legal te pertenecen. Por derecho legal te pertenece. Lo mejor del cielo tiene tu nombre y tu apellido. Por derecho legal eres coheredero del reino de Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el enemigo, dice la Biblia, que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Yo he venido para restituir todo aquello que el enemigo te quitó. Yo he venido para reverdecer todo aquello que estaba seco. Yo he venido para darle vida a todo lo que estaba muerto. Jesús dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. No importa que tu situación actual sea lo completamente opuesto a ser un heredero del reino de Dios. Lo que sí importa es que si estás en este lugar y aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, automáticamente te convertís en su hijo. Y cuando sos su hijo, no solamente sos hijo, sino que sos heredero. Y no solamente eso, sino que sos coheredero con Cristo Jesús. Y nos glorificaremos juntamente con Él. Con Jesús seremos nosotros glorificados. Mire, yo vine a decirte en esta noche que las bendiciones que estás anhelando son para vos. La sanidad que estás anhelando es para vos, pero es necesario que te aferres a la voluntad de Dios. Es necesario que empieces a creerle a sus palabras. No nos acostumbremos a ser cristianos de domingo simplemente. Mira, te soy muy honesto. Hay veces que venimos a este lugar y hacemos de este lugar un ritual o una costumbre o una religión. Venimos, estamos el domingo, lloramos, nos sentimos mejor, pero el lunes estamos a la miseria. Pero el martes los golpes de la vida nos llevan de acá para allá. El miércoles hay crisis, el jueves hay enfermedad, el viernes hay dolor, el sábado hay pleito y el domingo venimos y... estoy en la casa de Dios. Tomamos un poquito de aire y el lunes. Hasta el miércoles, capaz que un miércoles venimos y ahí. Y después el jueves otra vez. Y el viernes y el sábado y el domingo. Y nos hacemos dependientes de una reunión. No está mal. No está mal venir a la iglesia para ser benditos por Dios. Pero déjame decirte algo. Si nos conformamos solamente con lo que Dios hace en 2 horas, no es suficiente para una semana completa. Si nos conformamos con lo que Dios hace en 2 horas, o a veces 3, porque por ahí es un poquito más largo, ¿eh? Pero lo que hace Dios en 3 horas no es suficiente para una semana completa. Si usted está buscando un de repente de Dios, si usted está buscando que algo pase en su vida, si usted quiere generar una bendición del cielo, si usted quiere generar una sanidad en su cuerpo, si usted quiere que su hijo vuelva a casa, si usted quiere restituir en su matrimonio, mire, déjeme decirle algo, sumérjase en la voluntad de Dios, busca a Dios, lea su Biblia, escucha adoración, adora a Dios, venga a las reuniones, participe, sea parte, mueva la mano de Dios. Mueva la mano de Dios, no nos conformemos con 2 horas a la semana. No es suficiente, Dios quiere más. Dios quiere hacer más cosas con tu vida. Y esto que te digo no es para beneficio ni de la iglesia, ni del pastor, ni de Dios. Es para vos. Es para tu vida, es para tu casa, es para tu familia. Déjame garantizarte que si vivís tu vida aferrado a la voluntad de Dios, lo mejor del cielo está destinado para vos. Lo mejor del cielo está destinado para tu casa. Y yo voy a ver con mis ojos, yo voy a ver con mis ojos sanidades, restauraciones. Yo voy a ver con mis ojos liberaciones. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer en tu vida si te aferras a su voluntad. Yo lo voy a ver. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo vine a animarte a que te atrevas a creer. Porque los cielos se van a abrir y todas las bendiciones se comienzan a desatar. Todas las bendiciones se comienzan a desatar en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes rápidamente, libro de Juan, capítulo 11. Libro de Juan, capítulo 11. Uy, tiré todo el agua. Libro de Juan. ¿Lo tiene? Verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahora hay un punto, se ha ido y dice: ¿crees esto? Jesús le estaba hablando a Marta en este momento, y Jesús detiene su enseñanza para mirar a los ojos a Marta y decirle: Marta, ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Lo crees de todo tu corazón? Le dijo: sí, Señor, yo te he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, y quiero que en vez de ser Marta, quiero que te pongas en la historia hablando con Jesús. Imagínate que Jesús te está enseñando en este preciso momento, y Él te dice: yo, dice Jesús, soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, después de que Jesús te acaba de dar esta enseñanza maravillosa, Él te mira a tus ojos y te dice: tu nombre, ¿crees esto? ¿Lo crees? Decí conmigo: yo creo. Yo creo. Ahora, me voy a poner muy sincero, pero ¿sabe usted que acá adentro es muy fácil creer? Acá en la iglesia, mire, yo en el nombre de Jesús, yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso con todos, con todos. Pero ¿sabe que quiero desafiarte a algo? Acá en la iglesia es muy fácil creer. Yo acá puedo levantar mi mano y gritar: amén. Sí, lo creo en el nombre de Jesús. Pero salgo afuera y quizás le debo a la de la despensa, quizás no pagué la luz, quizás tengo mis hijos enfermos, quizás no hay trabajo, hay platos voladores en la casa, pero yo le creo a Dios, pero yo le creo. Yo levanto mis manos y digo: amén. Ahora, cuando Jesús le hace esta pregunta a Marta, Jesús ya conocía la respuesta de Marta. Jesús ya conocía el corazón de Marta. Ahora, yo te hago esta pregunta a usted, y yo no conozco su corazón. Usted me puede decir: sí, y yo me la voy a creer. Yo me voy diciendo: uy, qué lindo, la iglesia tiene una fe impresionante. Pero yo no conozco tu corazón. Dios sí. Quizá usted levanta su mano y dice: sí, pero en su corazón quizás todavía no crees lo que Dios puede hacer. Pero en tu corazón quizás todavía no dimensionas el milagro que Él tiene preparado para tu vida. Ahora, ¿qué hago cuando no puedo creer? Y no te mortifiques si te identificas que todavía tu fe no es suficiente. No te mortifiques, porque hay una solución. ¿Pero qué hago cuando no puedo creer? Vamos rápidamente. Marcos 9, 23. Quizás tu respuesta a esto, me decís: Lauti, pero me cuesta confiar. Veo mi realidad, mi situación más grande que el poder que Jesús tiene para obrar. Libro de Marcos, verso 9. Marcos 9, Marcos 9, verso 23. Dice así. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El contexto cuenta la historia de que Jesús estaba en un lugar y que viene el padre de un joven que era atormentado por demonios. Dice la Biblia que habían intentado entre los discípulos echar fuera este demonio, y habían estado batallando contra esto y luchando, y que pum, que pan, que te reprendo, que te, Rita lava la tacita y que usa la manga larga y que todo, ahí. Y no pasaba nada. Y dice que Jesús aparece en escena y dice, ¿qué pasó acá? Y Jesús enfrenta a este hombre, al padre del muchacho, y le dice, si crees, todo es posible. Ahora, hay algo fundamental que este hombre dice en el verso número 24. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, 24, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, creo, pero ayuda mi incredulidad. La versión NTV, si alguien lo tiene en el celular para leerlo rápido, si no yo te lo leo ahí inmediatamente. La versión NTV, Marcos 9. Quiero que veas lo que dice. Dice, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Le dijo el hombre a Jesús, ayúdanos si puede, como si fuera el Chapulín Colorado. Ayúdanos si podés, si no, bueno, manejate. Ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Le dijo Jesús. ¿Qué me estás planteando? ¿Cómo que si te puedo te ayudo y si no, bueno, no pasa nada? Ya me acostumbré a vivir así. ¿Cómo que si puedo? Le dice Jesús. Al instante, el padre clamó y dijo, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cómo que si puedo? Señor, dame un trabajito, si no es tanta molestia. Señor, me duele acá, en una de esas... Si me podés sanar, si no está todo bien, yo voy al culto. ¿Cómo que si puedo? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Cómo que si puedo te sano? ¿Qué soy, el Chapulín Colorado? Le faltó decirle a Jesús. Yo puedo, te dice Jesús, yo lo puedo hacer. Pero este hombre se asinceró y le dijo, Jesús, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay un factor indispensable aquí, que es la sinceridad del hombre. Porque es preferible un corazón sincero que acuda a la gracia de Dios que un corazón orgulloso que se vaya de la misma manera que llegó a este lugar. Qué importante es sincerarnos frente a la presencia de Dios. Señor, no creo que puedo ser sano. Señor, no creo que me pueda restaurar. No creo, no puedo creer. Pero ayúdame a hacerlo. Necesito que me des fe. Porque es muy lindo gritar el lema, yo creo, creo en tus palabras. Está bárbara la canción, es hermoso, pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Es fe real? ¿Realmente le crees a Dios? Y Jesús le dice, ¿cómo? Me decís, si puedo. Pero este hombre toma una actitud que yo te desafío a que tomes. Él le dice, Señor, mira, creo, está bien. Si vos me insistís, creo. Pero ayúdame. Ayúdame porque no creo tanto. Dice que la fe mueve montañas. Yo capaz que una piedrita muevo. No sé si una montaña. Por ahí es mucho. ¿Cómo que si creo, si puedo? Me cuesta confiar. Veo la realidad de mi situación mayor al poder que Dios tiene. Vengo a desafiarte en algo. Nunca más cuestiones el obrar de Dios, porque Él puede hacerlo. Nunca más lo cuestiones. Nunca más. Aprendamos, iglesia, a dejar todo en manos de Dios. Aprendamos a dejar todo en sus manos. Aprendamos a confiar en su perfecta voluntad. Pero nunca más cuestionemos su obrar. Nunca más cuestionemos si puede o no puede. Nunca más. Pero aprendamos a decirle, Señor, mira, Me cuesta aferrarme a tus palabras. Me cuesta mantener la fe. Me cuesta. Pero ayúdame. ¿Sabes que este hombre tiene esta conversación con Jesús? Pero hay dos puntos claves. El hombre estaba donde tenía que estar. Estaba hablando con la persona correcta. Codía a la persona que está tú a decirle con la persona correcta. No me malinterpretes. Pero un psicólogo no puede resolver las cuestiones espirituales con las que estás batallando. Está mal ir al psicólogo en lo absoluto. Dios también creó la ciencia y hay gente preparada en la materia. Y si tenés acceso y lo podés hacer, está muy bien. Pero no deposites tu confianza en alguien que no puede solucionar tus problemas. El psicólogo te va a escuchar, te va a ayudar y te va a dar herramientas naturales, escúchame bien, naturales, para ayudarte a crecer. Y te va a hacer muy bien. Conozco pastores, psicólogos, no está para nada mal. Pero no deposites la confianza que va en Dios en otra persona. Porque Jesús no, este hombre no fue a decirle al verdulero que el hijo estaba endemoniado. No fue a un policía a decirle, che, maestro, ¿sabes que no tengo fe? El policía le iba a decir, bueno, mientras tenga todo el rey, anda a tu casa, no pasa nada. No fue a decirle a la suegra, ¿sabe qué? La persona correcta. La persona correcta se llama Jesús. Tu confianza, tu esperanza y tu fe tiene que estar en la cruz de Jesús. ¿Podés buscar ayuda por otro lado? Sí, obvio, está muy bien. Pero tu confianza tiene que estar en Cristo. Tu confianza tiene que estar en la cruz de Jesús. Porque hay cosas, hay cuestiones naturales. Hay problemas en las finanzas que te las va a ayudar a resolver el contador o el pibe del banco. Ojalá que el contador. Pero hay otras cuestiones financieras que las tiene que resolver Dios. Tus problemas matrimoniales, ¿podés hacer terapia para parejas? Bárbaro, sí. Muy bien. Pero hay cosas que solamente las puede resolver Dios. Y si estás sentado en este lugar, déjame decirte algo. Acudiste a la persona correcta. Ay, yo soy así, yo no voy a cambiar. No. Tengo 70 años. Tengo 40 años de cristiano. ¿Qué voy a cambiar yo a esta altura? Dios lo puede hacer. Siempre me dolió la cabeza, la verdad que estoy acostumbrado. Una migraña es mi segundo nombre. Dios lo puede hacer. Mi matrimonio ya nos acostumbramos a discutir. Es como que comemos, nos discutimos un ratito, nos vamos a dormir, al otro día está todo bien hasta las 6 de la tarde. 6 y media llega el gordo, nos peleamos, a las 8 merendamos, tomamos unos mates, a las 9 volvemos a pelear, a las 10 cenamos, a las 11 peleamos de nuevo y nos vamos a dormir. Ya, 50 años de casado. Ahora, Dios lo puede hacer. Tengo una enfermedad terminal. Los médicos me dijeron que no hay nada más por hacer. Dios lo puede hacer. Mis hijos, son los sobrinos del diablo, los chicos. Desastre. Mal en la escuela, pelean con todo el mundo, insultan. Ah, ya está. Mientras no se me mueran, dice, está todo bien. Dios lo puede hacer. Pero muchas veces nos acostumbramos a cuestionar el obrar de Dios. Y bueno, si no puede, no pasa nada. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 11, verso 40, no te he dicho que si crees con todo tu corazón, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si va el domingo al culto y te porta bien y no le robas. No. Si crees, si confías en mi obrar, si confías en mis palabras, si crees en el poder de la cruz, verás la gloria de Dios. A ver, todo lo demás es importante. Usted sí cree en Dios, pero no se congrega. Y Dios en su gracia lo puede llegar a bendecir, pero dígame, déjeme decirle algo. La Biblia es muy clara cuando dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. A ver, podemos acudir a la gracia de Dios o podemos acudir a los beneficios de Dios. La gracia es algo que nosotros vivimos por gracia, caminamos por gracia, estamos en este lugar por gracia, pero los beneficios solamente acceden los hijos. Solamente acceden los hijos. Entonces, yo vine a hablarle a una iglesia que quizás estás atravesando una etapa de tu vida y quiero que me escuches con atención. Quizás estás atravesando una etapa de tu vida en la que naturalmente podrías cuestionar el obrar de Dios. Quizás estás atravesando etapas de tu vida en la que de forma natural y lo que dicen los médicos y lo que dicen los psicólogos y lo que dice Crónica TV y todo, y es imposible. Es imposible. Quizás estás atravesando una situación en la que solamente un milagro puede revertirla. Si es tu caso, estás en el lugar correcto. Si necesitas un milagro de Dios, pero un milagro que cambie tu vida, un milagro que cambie el rumbo de tu vida, un milagro que altere todo. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir de alegrías esporádicas. Sí, no tenía para pagar un impuesto y de repente me encontré un billete de 100 pesos en el piso. Y está bien, esos son provisiones de Dios. Esos son provisiones que día a día nos ayudan a solventar las situaciones. Pero hay gente que necesita un milagro. Hay gente que necesita que Dios cambie el rumbo de su vida. Hay gente que necesita que Dios algo haga, porque si no, no sé qué voy a hacer. Este hombre hacía años que venía luchando porque su hijo tenía un espíritu que lo hacía peligrar su vida. Hacía años había buscado soluciones por todos lados y él necesitó un milagro. Solamente hay cuestiones que solo un milagro pueden cambiar tu situación. El mes de junio el lema va a ser yo creo. Yo creo. Y para creer hay que ser valientes. Para creer hay que tener coraje. Por eso que Jesús decía, no te he dicho que si crees. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Mire, yo no es que quiero, yo necesito ver la gloria de Dios en mi vida. Yo necesito que Dios resuelva mis inquietudes, mis miedos. Es normal tener miedo al futuro, tener miedo de lo que va a pasar. O somos seres humanos, no tenemos una bola de cristal. Es normal quizás en algún momento orar y decir, Señor, ayúdame. Pero Jesús dijo muy claro, no te he dicho que si crees, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Lo vas a ver y tus ojos van a ver el milagro hecho materia. Tus ojos van, no te lo van a contar, tus ojos lo verán, tus ojos van a ver tu hijo regresar a casa, tus ojos van a ver esa enfermedad terminal secarse, tus ojos van a ver cómo tus finanzas se empiezan a resurgir, tus ojos van a ver cómo se empieza a avivar el fuego en el matrimonio, no te lo van a contar, no lo vas a ver en las noticias, tus ojos lo van a ver. tus ojos lo van a ver. Pero te vengo a animar a que creas. Contra viento y marea, cree. Porque aunque el panorama se torne oscuro, Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver el milagro que estás esperando. Si crees, yo lo puedo hacer, dice el Señor. Si crees, te he traído para que veas el milagro. Si crees, te he traído para que veas ya la obra terminada. Pero necesito que creas, necesito que te aferres a mis palabras, necesito que confíes en mí. ¿Cuántas veces estamos frente a Jesús y dudamos de su obrar? ¿Cuántas veces estamos frente a Jesús como este hombre cara a cara y dudamos de que Él algo pueda hacer? Pero yo te vengo a decir en esta noche que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees, ese milagro que viniste a buscar, alguien tiene que tomar esta palabra, ese milagro que viniste a buscar, te lo llevas en el nombre de Jesús. Te lo llevas en el nombre de Jesús. Mira, yo no sé cuál es la respuesta de Dios, pero sí sé que la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. La voluntad de Dios es el sí y el amén. Y lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre de Jesús? Vamos, hacelo tuyo. Ponete de pie en esta noche. Ponete de pie. Dale gloria al Señor. Decirse conmigo, Señor, yo creo. Vamos a decir conmigo, yo creo. Ah, pero decirlo con entusiasmo. Yo creo. Ay, me gustó más. Una vez más, yo creo. Wow. Yo creo. Yo creo, Señor, en ti.
Iglesia Misionera de Poder presentó
Palabras de Vida.
Palabras de Vida.
Qué bellas son. Bellas palabras de vida.
Será hasta nuestro próximo encuentro. Palabras de vida.
Palabras de vida.
Bellas palabras de vida.